Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es 4 de julio y mandamos a toda la comunidad norteamericana que vive en nuestro país nuestra felicitación. Hoy es su día. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Pues muy feliz de estar aquí con usted.
Muchos temas. Vamos con Enrique Hernández. Hoy en la capital de la República, si le digo que hubo una manifestación, usted dirá, bueno, ¿y qué novedad? ¿Cómo es que abren con eso? Bueno, de hecho, a mí me tocó una en la fiscalía y me cerraron Avenida Chapultepec. Y como es natural, hice 2 horas al destino que tenía que ir. Y el policía, todo compungido, me dijo, pues señor, va a tener usted que circular por Vértiz, echarse toda la Doctores y salir al viaducto. Es lo que hay. ¿Le parece bien? Y si no, da igual, lo tiene que hacer. Pero una cosa es que nos tengamos que comer esa los capitalinos todos los santos días de nuestra vida, que una patrulla te cierre Avenida Chapultepec o Reforma o la que sea. Y otra muy diferente, Enrique Hernández, que oigamos, yo hace mucho que no oía eso, gritos xenófobos, o sea, gritos contra los extranjeros, de fuera yanquis, aquí se habla español, en plena colonia Condesa. O sea, en la colonia cosmopolita, en la Ciudad de las Libertades, gente gritó y además hubo destrozos. A ver, cuéntanos qué ocurrió, Enrique.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, lo saludo con gusto. Todo empezó en el Parque México, donde una movilización en contra de la gentrificación, afortunadamente fue un grupo más o menos de unas 200 personas, sin embargo, este grupo fue creciendo y puedo decir que se fueron infiltrando algunas personas que empezaron a sembrar el desorden, porque todo empezó también cuando una persona que sube contenidos a TikTok intentó polemizar con los manifestantes y lo corrieron a golpes en la cabeza. Así empezó ese tipo de desorden. Poco a poco también llegaron más manifestantes para pues dejar en claro su apoyo a Ucrania y su reprobación en contra de Israel. Así también fue creciendo y fueron avanzando hacia la avenida Nuevo León, pero a su paso fueron pues rompiendo algunos vidrios de cafeterías donde justamente se reúnen extranjeros a tomar el café. A muchos de ellos los agredían verbalmente a su paso, cosa lamentable porque sin duda alguna ellos están también generando empleos en esta zona, tanto en la Roma, en la Condesa y otras colonias. Y lo que sí destacó es de que esto fue creciendo, de dónde salieron tantas personas, quién sabe, pero fueron avanzando poco a poco hasta Paseo de la Reforma, muy cerca del Ángel, donde empezó ya a disiparse, empezaron a esta presencia de la policía capitalina, quien también estuvo presente en el Parque México y la sacaron poco a poco, gritándoles fuera policías, pero afortunadamente algunas...
también la policía, gringos y policías fuera, vaya...
Es correcto, y poco a poco algunas personas con rasguños, con cortaduras por los vidrios que saltaron.
Oye, Enrique, nos va a sonar la campana, pero ¿por qué no oímos parte de los gritos estos bárbaros que se oyeron en la capital? Estoy esperando que la jefa de gobierno suba un tuit condenando esto. La jefa de delegacional subió algo diciendo que no reconoce, la estamos buscando a ver si nos dicen o condenan este tipo de cosas. A ver, escuchemos parte de los gritos. Todo lo demás. Pues Enrique, muchas gracias por el reporte.
Buenas noches, doctor.
Pues ahí lo tiene, eso en la capital de la República. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. El IMSS dio a conocer los puestos de trabajo. En un momento más revisamos el informe. También tenemos indicador de confianza del consumidor y los indicadores cíclicos. Todo esto es información económica del día de hoy. Permítame saludar al secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto. Secretario, buenas noches.
Leonardo, buenas noches, a la orden.
Oiga, pues reportaba nuestro reportero, valga la redundancia, estas manifestaciones en la zona de la Condesa contra la gentrificación con expresiones abiertamente xenófobas. A ver, cuéntenos cómo está viendo el gobierno capitalino este tema.
Bueno, primero decir que de ninguna manera aceptamos ese tipo de comentarios en contra pues de personas que deciden o vivir en la Ciudad de México o pasear por la Ciudad de México, visitar la Ciudad de México. Creo que no somos iguales a otras manifestaciones en otras partes del mundo donde no aceptan a la gente que está en movilidad humana y no nos parece que deban de darse esas manifestaciones en contra de cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. La Ciudad de México es una ciudad abierta a recibir a todo aquel que, insisto, desee visitarnos o desee pasar temporadas viviendo en nuestra ciudad.
¿A qué atribuye lo del día de hoy? Hay, digamos, irritación por el tema de la gentrificación. Entiendo que hay sectores que no la quieren, otros ven que hay ciertas colonias que han mejorado notablemente, pero ¿cómo enfrentar esto y qué va a pasar con esas expresiones que hoy escuchamos en la capital, secretario?
Bueno, pues nosotros estamos mandando un mensaje de que no puede haber ese tipo de manifestaciones en la ciudad. Insisto, si hay gente que no le gusta cómo tratan a nuestros paisanos en otros lugares, no se responde de la misma manera, de ninguna manera. Al contrario, tenemos que responder de manera distinta, diciendo nosotros tenemos los brazos abiertos para que cualquier persona quiera estar en la ciudad, porque si nos comportamos igual que se comportan con los mexicanos en otros lados, pues no es como se responde así, no es golpe con golpe.
Pero esta no tenía nada que ver con solidaridad con nuestros paisanos, ¿no? Esta era francamente agresiva contra los americanos que viven aquí, César.
Así es, por eso es lo que digo. O sea, tal vez hay gente que lo manifiesta, bueno, si tratan mal a los mexicanos en otros lados, aquí hagamos lo mismo. No, de ninguna manera debe ser de esa forma, en que defendamos a nuestros paisanos en otros lugares, exactamente. Si hubiera manifestaciones a favor de los paisanos...
O sea, que son la nuestra se podría llamar una ciudad santuario, César.
Sí, por supuesto que sí. Mira, ahora que hemos tenido debates de que estamos haciendo albergues para migrantes en otros, en Tepito, por ejemplo, y que escuchamos por parte de autoridades o por parte de diputados que no se hagan albergues a favor de los migrantes, pues justamente es parte del debate. Nosotros decimos, no podemos nosotros comportarnos igual que en otros lados. Aquí debemos de tener espacios para quien está legalmente en nuestro país y también para quien no tiene papeles, pero que está en tránsito por nuestra ciudad.
Hoy me tocó el debate. Fui al centro y siempre debería encantarme ir al centro, pero siempre lo lamento por el tráfico. Me cerraron Avenida Chapultepec y me tocó ver hondureños, un montón de colombianos en puestos ya en las calles. Es una ciudad que tiene extranjeros. No me había percatado esta expresión antiamericana en la Condesa, pero pues debemos abrirnos a las distintas expresiones. Y hay gente que llega desde quien no tiene nada hasta quien tiene una posición desahogada y se compra o alquila un departamento. Secretario.
Así es. Pues totalmente de acuerdo. No debe haber migrantes de primera ni de segunda. Todos los migrantes deben de ser bien recibidos, bien tratados en la ciudad. Y vuelvo a insistir, este tipo de manifestaciones todos debemos de reprobarlas.
¿Y cómo van a organizar la convivencia? ¿Se abre una mesa o queda ahí en una especie de mal humor, una especie de eructo colectivo de estos grupos?
Mira, nosotros siempre estamos abiertos a discutir varios temas, todos los temas que tienen que ver con la ciudad, pero discutirlos en una mesa, debatirlos, poner propuestas en la mesa de cómo también podemos hacer una ciudad que ya no sea tan cara para vivir. Estamos invirtiéndole 9,000 millones de pesos este año para la vivienda popular. O sea, el gobierno está reaccionando a fenómenos de justamente contra la gentrificación para que los capitalinos que menos recursos tengan opción a una vivienda.
Pero pregunto, sin entrar a la política, digamos, de vivienda. Caminé por el centro, hay manzanas completas vacías. ¿Qué eso puede ser vivienda ahí? Y no ahí necesariamente está. Estar combatiendo la gentrificación en colonias que están visiblemente mejorando, secretario.
Exactamente. Estamos repoblando el centro. Ahí es parte también del trabajo que estamos haciendo en contra de los despojos para que ahí se haga vivienda popular. O sea, sí hay todo un plan. También hay todo un plan para mejorar los empleos, tanto para los nacionales como para la gente que viene de paso por la ciudad. O sea, políticas públicas hay. Y cualquier grupo puede sentarse y ser atendido y ser escuchado y que tengan acceso a estos programas, pero no con estas expresiones. Ya.
Oye, y secretario, aprovecho para preguntarte, también caminaba ahí por la zona de las rejas de Chapultepec, la parte más bonita de esta Ciudad de México. Ya, digamos, se va a convertir en un mercado ahí, o sea, ¿autorizaron que haya puestos ambulantes en las mismísimas rejas de Chapultepec?
No, de hecho ya se liberó... Varios, 8 de 11 puntos que teníamos sobre Reforma ya están liberados. Nos falta ese de la Estela de Luz. Lo vamos a liberar en las próximas semanas.
Porque es para ya, el disfrute de todos. La ciudad, no mira que Chapultepec lo disfruta la gente, ¿no?
El disfrute de todos, y ya le estamos adecuando un buen espacio sobre Eje Central, un espacio bien adecuado para que puedan vender artesanías.
Muy bien.
Ya vamos en el 80% liberador.
Bueno, pues platicamos después, secretario. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, pues ahí tiene usted la condena de la jefatura del gobierno a estas expresiones. Además, hoy, cada 4 de julio, ¿no? Están celebrando los vecinos su Día de la Independencia y tener que oír eso. Tú dices, ¿con qué cara vamos por ahí diciendo que respeten a los nuestros? Bueno, con la cara de condenar esto también, hay que empezar por esa vía. Las buenas conciencias, en términos generales, no pueden decir, bueno, pues es que esto ocurre aquí porque no nos gustan los americanos, pues es que está subiendo la vivienda. Hay pero manzanas completas vacías en el centro, que a lo mejor pongan en orden eso. Además, con edificios, yo supongo, de valor histórico. No me extiendo en el asunto. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, Estados Unidos celebró este 4 de julio el Día de la Independencia bajo un clima tenso y polarizado, mientras millones de personas participaron en desfiles y viajes por todo el país. Pues también se registraron protestas masivas en ciudades como Tampa, San Antonio, Seattle y Houston. En rechazo a las políticas del presidente Donald Trump, las manifestantes protestaron contra los recortes también del Medicaid, las redadas migratorias, el uso del ejército en asuntos internos. También, como respuesta, Trump ordenó el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional en puntos estratégicos como Los Ángeles y mantuvo en alerta a 700 marines. Su gobierno presentó una demanda ya contra esa ciudad por presuntamente obstruir operativos migratorios, y a la par el presidente encabezó su propio evento en la Casa Blanca, un picnic militar con desfile aéreo de bombardeos B-2 y cazas F-35 acompañados.
Los B-2 fueron los que mandó
Irán. Acompañado, por supuesto, por su esposa Melania Trump, militares y miembros del Congreso, y ahí firmó su nueva legislación fiscal, que incluye recortes masivos al gasto social y nuevos fondos para seguridad migratoria. Trump calificó la firma como el mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos, y a pesar de la tensión política, más de 72 millones de personas se movilizaron por todo el país, marcando un récord de viajes. Sin embargo, pues varias ciudades suspendieron actos públicos por razones de seguridad, pero pues hubo una buena afluencia.
Ya. Bueno, pues 4 de julio y lo celebró con un triunfo político importante. Logró que el Congreso le aprobara su paquete. Hay muchas inquietudes en el ámbito económico. Le autorizan un techo de deuda impresionante. Le autorizan muchísimo dinero para seguridad. Por tanto, por la frontera va a ser un muro, una muralla absoluta. Ya está costando mucho. por contribución mexicana, que detenemos a mucha gente, se va quedando en México y hemos cumplido esta función del Muro del Sur para todos los que van saliendo de los paraísos socialistas de América Latina, Venezuela y todos estos, economías que han arruinado con políticas populistas y mucha demagogia, ya no los dejan entrar a México, no llegan a los Estados Unidos, y bueno, pues hay mucho dinero para eso, y hay inquietud también, pues porque está el tema de la reducción de las energías limpias. Así es que, bueno, es el gran triunfo político para Donald Trump, veremos si a la larga para el pueblo norteamericano y el mundo es una buena decisión. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Acaba de dar a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social que en junio se registró una disminución mensual de 46,378 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de 0.2. La creación de empleo durante el primer semestre es de 87,000. Poquito, muy poquito empleo se está creando en este país y cada vez ve uno menos trabajo formal y más trabajo informal. Le contaba de mi excursión hoy al centro de la ciudad, pues un montón de puestos ambulantes y uno dice, oiga, nada en contra, pero no es posible que en este caso, pues el empleo, la dinámica del empleo es esta combinación de empleos, en este caso informales, con programas sociales. Qué bueno que les den programas sociales, pensiones y todo lo demás, pero deberíamos estar en condición de crear más empleo estable de tal manera que la gente pueda tener naturalmente una forma de vida razonable. Entonces, 46,000 empleos, efectivamente, es la disminución. Se registró un salario promedio de 628 pesos, es el salario base de cotización. Se registra la afiliación del IMSS de más de 1,000,000 de patrones. Adicionalmente, dice, el IMSS proporciona seguridad social a 8.4 millones de personas en otras modalidades de ocupación. Urge, pues, mover el empleo. Hoy también tenemos datos de la confianza del consumidor. Se cae 2.2 en la diferencia anual. Ojo con ese tema, porque bueno, pues ahí están las encuestas de popularidad. La gente, en la última de Alejandro Moreno, decía que la economía iba bien, pero ya traes este dato de confianza del consumidor que combinaba con el consumo del día de ayer, que apenas sacó la nariz. La que no logró sacar la nariz, sino que metió la mitad de la pierna abajo, fue la inversión, 7 y pico abajo. Pero bueno, 2.2 abajo, y la perspectiva de la gente es que este año no pinta bien. Lo que más pierde en el índice es situación económica del país hoy, comparada con las de hace 12 meses, 3.6. O sea, la gente ya empieza a sentir el apretón, y la situación económica del país esperada dentro de 12 meses se cae 4.8. No hay manera, pues, de decir que eso está bien o que no necesariamente, o que son datos contrarios al gobierno. Es el propio INEGI el que lo está dando. Indicadores cíclicos, el coincidente pierde 0.005 y el adelantado saca un poquito la nariz, 0.09. Bueno, pues son los datos que tengo el día de hoy del INEGI y del IMSS. Mi querido Eduardo Ragasol, buenas noches.
Mi querido Leonardo, qué gusto verte.
El gusto es todo mío. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Hoy vamos a platicar de algo fundamental para nuestro país y para el mundo, mi querido doctor, que es la búsqueda de la salud y el bienestar.
Bueno, ¿qué puede haber más importante que
pues
eso?
Pues la salud es, pues ya sabemos, un pilar fundamental, y más cuando falta. Cuando hace falta es cuando más la sentimos, ¿no? Es de esas cosas que todo va bien hasta que se acaba. Entonces la salud es, pues, uno de esos pilares fundamentales de la vida y del trabajo.
El pilar.
Del progreso, ¿no? Pero, claro, no la sabemos valorar adecuadamente. Estamos hablando de un estudio global, doctor, donde hicimos una encuesta, un estudio en 19 países, los 19 más importantes en términos económicos del mundo, donde México y Brasil entraron, afortunadamente. Entonces tenemos algunas tendencias muy importantes que compartir con el público. Lo primero que tenemos que ver, mi querido doctor, es el valor de esto. Estamos hablando de 6 millones de millones de dólares. O sea, los 6
billones nuestros.
6 billones en español.
Trillions de ellos.
Trillions en inglés. está compuesto de un segmento de 11 segmentos, donde tienes la medicina, obviamente, la salud pública y la prevención como los dos principales. Tienes otro muy importante, que es toda la alimentación saludable, todos estos elementos que tienen bajo en azúcar, bajo en colesterol, orgánicos, etcétera, etcétera, que valen $1,000 millones de dólares. Tienes la actividad física, todos los gimnasios, toda la actividad en, digamos, todo lo que se gasta en deportes, no profesionales, sino en deportes, digamos, que ejecutamos uh-huh. los consumidores, la belleza y el cuidado personal, $1,200 millones de dólares. Así de grande es el
pastel. Son casi el PIB de México.
Casi el PIB de México en estos 19 países. Tenemos tres factores muy importantes. El primero es que, sin duda, la salud a largo plazo, la vacunación, en fin, todas las medicinas, todos los avances médicos han hecho que vivamos más. Ese es un hecho fáctico, y claro, tiene que ver con las pensiones que tanto nos gustó hablar la vez pasada, ¿no? El factor dos es que estamos inundados de mensajes contradictorios o exageraciones. ¿Por qué? Porque este mercado es tan grande que también hay muchísimos mensajes que no tienen nada que ver o que pretenden ser saludables y al final no lo son. Y estamos también mucho más conscientes e informados. Las redes sociales, el internet, el acceso a la información es otro factor muy importante. En México es bien importante destacar que estamos, y los resultados del estudio son muy contundentes, en el sentido de que decimos que estamos conscientes de la salud, que buscamos la salud, que estamos buscando un mejor nivel de vida, en este sentido de salud, y hay una brecha enorme entre el decir y el hacer, porque vemos a un aumento en breve, muy marginal, pero un aumento a fin de cuentas, por ejemplo, en cigarros. Vemos un aumento en el mercado de cervezas. Vemos aumentos en productos que se dicen, o más bien al contrario, una breve, limitada caída, pero en productos frescos.
O sea, la gente está fumando más, está bebiendo más cerveza.
Exacto.
Suplementos vitamínicos, ese sube un montón.
Y suplementos vitamínicos, que son estas.
Pero me echo mis vitaminas.
Me echo mis vitaminas. O sea, somos. México es particularmente contradictorio, lo vamos a ver en algunas
se llama pensamiento mágico.
Las tendencias, no queremos ser sanos y luego no nos comportamos consecuentemente como tal. Son cinco grandes tendencias. Una de ellas es la nutrición y la salud gástrica, la búsqueda de la pérdida del peso, la búsqueda del bienestar, la tecnología en la salud. Y el último sería la tendencia a la compra consciente. O sea
nutrición
informada.
Y salud. Pérdida de peso, la tercera tendencia global es bienestar, tecnología relacionada con la salud.
Así es.
Después compra consciente, ¿eso qué significa?
Significa estar consciente de lo que uno compra en términos de que tengan un elemento de salud. Vamos hacia la primera, la nutrición y salud intestinal, o sea, lo gástrico, ¿no? Es un hecho que está creciendo esto de la salud gástrica. Digamos que el 74% de los latinoamericanos dice que está buscando esto. Ahora vamos a ver si realmente Brasil y México, por ejemplo, se comportan como tal. En la pérdida de peso, nítidamente decimos que estamos haciendo más de lo que realmente estamos, porque los resultados en temas de hipertensión y todas las cuestiones de enfermedades que relacionadas a la diabetes, pues están como nunca.
Y todo el mundo te habla de la dieta y
de la dieta y demás.
Alimentos y todo
lo
demás.
Exacto, y sin embargo México se dice más de lo que hace. Y estamos contra, por ejemplo, Brasil, que sería el colega latinoamericano que tenemos aquí, donde efectivamente Brasil sí muestra esa tendencia. Muestra
una tendencia baja de peso.
Clara. Sí, efectivamente. Y hay mucha menos gente obesa. O sea, es un hecho que en Brasil se preocupan más por el tema.
Acéptame la que repito siempre. Tú vas a Brasil y en los parques la gente está corriendo. Sí. Aquí la gente va a los parques a comer. Y está lleno de puestos de comida.
Absolutamente.
Hasta las playas quitaron la comida en Brasil.
Correcto.
Y aquí es la tragadera en donde se pueda, mi querido Eduardo.
Las playas en Brasil se vuelven un parque para todo fin práctico y un parque donde se practican deportes. Hay muchísimos puestos donde tienes herramientas, elementos para hacer deporte.
Con cuerpos esculturales, la gente le dice, ¿le gusta el voleibol? Digamos que sí. digamos, pero que, más quienes juegan al voleibol.
Digamos que tiene su parte, ves la playa y ves aquellas pero cosas.
Sí es admirable cómo están haciendo deporte, y aquí lo dominante es algodones dulces, garnachas y todo lo demás. O sea, el paisaje urbano está dominado por eso.
Absolutamente. Cuando vas en Brasil a las playas, ves desde los niños pequeños jugando con sus padres, dominando el balón, jugando básquetbol, jugando fútbol. Y además esto que dominan increíblemente, que con los pies y sin usar las manos juegan voleibol, solo con los pies, dominando el balón desde pequeños con una maestría que le daría envidia a varios seleccionados nacionales. Sí, doctor. La tecnología es bien importante, doctor, tanto en lo personal, por ejemplo, cada vez más se usan los relojes que tienen estos información, como el nuestro, ¿verdad? O sea, exactamente igualito.
El news del año, el caldo, y no trae más tecnología que la cuerda.
Bueno, doctor, usted y yo somos modelo clásico. El tema ahí con los jóvenes, sobre todo,
sí, es que he visto, que tienen calorías, pasos.
Pasos, número de pasos, ejercicio, en fin, calidad del sueño. Todo esto, la tecnología nos ayuda en lo personal. Uh-huh. En lo institucional, la tecnología va a revolucionar la salud. ¿Por qué? Porque el uso de inteligencia artificial y el uso de todas las telecomunicaciones a tiempo real van a hacer que las consultas médicas sean muchísimo más eficientes, mucho más accesibles y más baratas. Yeah. O sea, los costos en esto, la tecnología va a ser una enorme revolución, mi querido doctor. Y la compra consciente, que es la última, pues es toda la información que la propia etiqueta nos da, pero que, claro, como siempre los mexicanos todavía no reaccionamos a todas las etiquetas. Y, pues bueno, nos gusta pues lo que siempre nos ha gustado, que es más bien lo sabroso.
Cacahuatito japonés, ¿por qué no?
Efectivamente. Pues eso es, mi querido.
Es muy saludable, que es biológico.
Sigamos con, digamos que debemos ser más conscientes de esto, mucho entender el tamaño de este mercado y el futuro de este mercado, que es de crecimiento, 7.3% de crecimiento anual se proyecta de aquí hasta el 2028.
Oye, me queda un minutito y te tenía que preguntar una cosa. ¿Qué le está pasando a Lula? Lo veo como disminuido. Yo no sé si la política brasileña está ya instalada en el lugar común. Ahora criticó a la ONU, dice que lamentó que no sea capaz de llegar a un acuerdo de paz, como si fuera responsable de la ONU, que los rusos, por ejemplo, fíjate, lanzaron los ataques más grandes contra Ucrania. Él está preocupado ahora por Gaza, ¿no? Pero esta, digamos, doble lenguaje, eso hasta quien era un gran líder mundial, se está devaluando mucho Lula.
Internamente tiene grandes conflictos. La mitad del país está profundamente en contra de él. La opinión pública está extremadamente dividida. La economía no va bien. Nuevamente la economía.
Y estas expresiones son de demagogo, ¿no? Exacto. La ONU no hace, pues dígale a su amigo Putin que detenga la invasión, digo, para empezar, ¿no?
Lo que quiere es un poco intentar desviar la atención de lo que está pasando dentro de Brasil para alimentar estas.
Nos tenemos que ir, querido amigo.
Doctor, hasta la campana ha sonado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hacienda da a conocer la decisión y proceso de transferencia temporal del negocio fiduciario, instituciones de crédito en administración cautelar a la Banca de Desarrollo Mexicana. Tiene que ver con Seibanco e Intercam, establecido esto en la Ley de Instituciones de Crédito. Se ha iniciado un proceso para escindir este negocio de ambas instituciones con el propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran. Esta acción se llevará a cabo bajo las disposiciones vigentes en materia financiera y en estrecha coordinación con las autoridades supervisoras, lo que está dando a conocer la Secretaría de Hacienda. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, una tragedia lo que está viviendo Texas con las inundaciones. Sube a 24 la cifra de fallecidos por estos estragos. En una conferencia de prensa ya con el gobernador Abbott, el sheriff del condado Kirk dice que 24 personas han fallecido en estas históricas inundaciones. Y pues hay que recordar que el río Guadalupe se desbordó violentamente, subiendo más de 6.5 metros en tan solo unas horas, y arrastró casas, vehículos y estructuras de campamentos. Ay. Uno de los puntos más críticos es el Camp Mystic, un campamento cristiano para niñas, donde se reportaban pues ahí de entre 20 y 23 menores desaparecidas. Las autoridades creen que pues muchas pudieron haber quedado atrapadas en los árboles o estructuras arrastradas por la corriente. Ya los rescatistas, junto con drones, helicópteros y buzos, trabajan sin descanso pues para seguir buscando sobrevivientes, pero pues esta lamentable noticia que nos dan, doctor, habían dado una cifra de 13 fallecidos, ahora pues la cifra es de 24.
Al norte de San Antonio, me dices.
Así es, doctor.
Muy bien. Bueno, pues seguimos con la información. Doy ahora la más cordial bienvenida a mi colega Stephanie Enaro. Ella es analista, experta en geopolítica. Mi querida Stephanie, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches.
Oye, enhorabuena por tu manual de supervivencia geopolítica. Tú dices que el poder no quiere que sepamos. ¿El poder no quiere que sepamos o el poder no quiere que comprendamos lo que está ocurriendo? Stephanie.
Así es, Leonardo, y es que en este mundo donde la única constante es el cambio, el poder también ha cambiado de forma y ahora se ha vuelto invisible. Está en los algoritmos, que incluso influyen en nuestra percepción y también en cómo se está reordenando el mundo mientras nosotros estamos envueltos en nuestra vida diaria.
Ya. Oye, por supuesto disputan nuestra atención, las lecturas son absolutamente fragmentarias y déjame decirlo de una manera coloquial, cada loco con su tema, Stephanie.
Sí, definitivamente, y por eso mismo es que este libro no es para expertos, es escrito para cualquier ciudadano que quiera enterarse de lo que está pasando, porque la geopolítica se ha vuelto un tema de conciencia, más cuando el mundo está en llamas y obviamente el poder ya no se ejerce con tanques, sino con narrativas, datos, deuda o incluso con el cambio climático.
Ya. Oye, dices tú, a mí el libro me pareció muy bueno, está lleno de perlas de sabiduría, además con enorme eficacia. Yo lo tengo disponible efectivamente como libro electrónico. Dice, porque comprender es una forma, otra forma de pelear, dices tú, Enaro. Y en un mundo que te quiere dormido, entender es el primer acto de libertad.
Así es, y es que justamente por eso la geopolítica se ha vuelto un tema de conciencia, porque podemos perder nuestra libertad incluso sin darnos cuenta. Y por eso escribí este manual que tiene 14 capítulos, se divide en 5 bloques para darnos cuenta de lo que está pasando y cómo la inteligencia artificial incluso puede convertirse en un arma o podemos caer en la dictadura de la inteligencia artificial.
Oye, ese poder que no tiene rostro, lo acabamos de ver con Canadá, que quería fijar un impuesto a una de las grandes plataformas y Estados Unidos le dijo, oiga, pues si a usted se le ocurre semejante cosa, se suspenden las conversaciones comerciales. Eso es poder y no tonterías, Stephanie.
Así es. Y es que con ese poder que tiene Donald Trump, pues está reescribiendo el mundo.
Y las compañías, ¿no? Estas de las grandes compañías de la economía digital.
Así es, y los vimos en la toma de protesta de Donald Trump y ya estamos en una especie de gobierno corporativo, pero también en un mundo donde estamos entrando a la economía de castigo y los aranceles de Donald Trump que les acaba de recordar a los otros países con los que no se ha puesto de acuerdo que si no hacen algo van a entrar en vigor ya los aranceles, pues nos habla del mundo tan fragmentado en el que nos tocó vivir, Leonardo.
Dices en algún lugar, dice el sur global, que antes era como el mundo subdesarrollado, ahora le llaman sur global, no solo observa estas estrategias, las adopta. Somos sujetos pasivos de grandes fuerzas que están delineando cómo será el mundo, Stephanie.
Pues mira, todo depende del lugar que ocupes. El caso de México es bastante delicado por su posición, que es estratégica, pero también el estar junto a una potencia tan importante como Estados Unidos nos deja muy poco margen de maniobra. Y otros países del sur global como India, Sudáfrica o incluso Turquía están tomando otra narrativa y una diplomacia silenciosa en donde están barajeando las cartas de una manera diferente.
Ya. Tú dices que el capitalismo ya no requiere democracia, cada vez que hay problemas los magnates se alían, aquí en México lo vimos ayer o antier, efectivamente en una fotografía de la presidenta con los más ricos de este país y funciona de una manera pues no te diré fluida, pero tú dices que es frágil. Ese acuerdo no necesariamente es de una solidez pétrea, Stephanie.
Así es, y es que antes el capitalismo se ligaba con la democracia o con la libertad. Y hoy estamos viendo que el capitalismo incluso se ha transformado y hay casos exitosos de capitalismo autoritario, como el caso de China, y esto se está exportando en el mundo. Entonces, eso también se convierte en un valor que está transformando la realidad en la que vivimos.
Oye, te van a hacer polvo en redes, pero hay una parte ahí muy interesante, cómo el wokismo nos va llevando a debilitar nuestra capacidad de entender, una especie de sistema que nos obliga no a decir la verdad o a ver las cosas como están, sino ser hipersensible a lenguajes, dices tú, reacios al debate, adictos a las conformaciones efectivas, afectivas, es decir, lo sentimental, y convencidos de la incomodidad es agresión, Stephanie.
Así es, y es que
como van a hacer polvo, ¿eh? En este mundo de políticamente correctos, de ay, qué horror, la bomba nuclear, no sé qué, que está muy bien que le tengan miedo a la bomba nuclear, pero todo se convierte en una expresión como de Miss Mundo, ¿no?
Definitivamente, y es que el apegarte a los hechos no quiere decir que estés en contra de cómo alguien se siente o se deja de sentir, simplemente es expresar una opinión que se ha vuelto bastante sensible y bastante ligada a la intolerancia. Y justamente, pues, nos estamos desviando, estamos perdiendo la brújula y esa hipersensibilidad también puede ser una falta de una forma de censura.
Ya, dices tú también que hay que tener mucho cuidado con la lectura y la forma en que las cosas vienen. Dicen, no importa lo que sucede, importa también cómo se cuenta, Stephanie.
Así es, porque percepción es realidad. Y como te comentaba hace un momento, la guerra ya no solo llega en tanques, también llega en narrativas. Y un caso, pues te pongo el ejemplo de México, ¿no? La manera como Estados Unidos narra los problemas del narcotráfico, pues pareciera que todos los problemas tenemos nosotros la culpa. Y no es cierto. Lo que pasa es que nos han ganado la guerra de narrativas y por eso es tan importante a salir a contar nuestra historia como país.
Sí, sí, el framing, dice la guerra por el marco interpretativo, o dices tú la guerra que no estamos viendo, de la que no nos percatamos. Pues te felicito de verdad por tu manual de supervivencia geopolítica, que ya está disponible como libro digital. No sé si está en venta en librerías.
De momento solamente se encuentra en Amazon, Leonardo, ya está el libro electrónico. Y en los próximos días también estará disponible en pasta blanda.
Qué creativa eres, Stephanie. Te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros.
Gracias por tu tiempo, querido
bueno,
Leonardo.
Pues ahí lo tiene, una experta en geopolítica con este manual de supervivencia que creo que vale mucho la pena. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, hemos estado hablando acerca de lo que sucede también en Colombia en medio de la creciente tensión diplomática entre este país y Estados Unidos. Pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó públicamente al narcotráfico internacional de intentar sabotear la relación entre ambos países a través de un mensaje en su cuenta oficial de X. Petro escribió, son las fuerzas más organizadas del narcotráfico mundial de la cocaína las que quieren la destrucción de las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos. La declaración se da una semana de alta tensión entre ambos gobiernos, como lo hemos platicado, marcada por intercambios de declaraciones, el retiro temporal de diplomáticos y la renuncia de la canciller colombiana Laura Sarabia. Y desde Washington, pues los funcionarios del Departamento de Estado han calificado recientes dichos de Petro como hostiles e inaceptables.
Que alguien le preguntará, ¿y cuando dice usted el narcotráfico internacional tiene nombre, apellido, hay alguna ventanilla donde no se queja o simplemente es una figuración del presidente de Colombia? Bueno, lo dejo como inquietud y doy ahora la más cordial bienvenida al maestro Prieto. Señor maestro, ¿cómo estás?
Bien, qué gusto saludarte.
Oye, fui a Carolina, me formé ahí para pedirte tu autógrafo y me dicen, el maestro Prieto está en Londres, el maestro Prieto está en Suiza, el maestro Prieto está no sé dónde, vuelva mañana. Has estado en gira permanente, querido.
Sí, oye, no me puedo ni portar mal contigo, oye.
No, te tengo fichado. Pero sí, sí. Has tenido efectivamente, bueno, pues muchos requerimientos internacionales, lo cual es una prueba de tu valía. Pero ahora estás concentrado en nuestro verano con la Sinfónica de Minería.
Sí, pues mira, mañana mismo empezamos la temporada y me da muchísimo gusto platicar contigo y te agradezco que año tras año tengas este interés y esta fidelidad a lo que es realmente un proyecto, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Para mí es parte esencial de mi vida. Ya casi voy a cumplir 20 años a la cabeza de esta orquesta y de este proyecto. Y creo que esta temporada realmente va a ser una de las más completas y de las más atractivas. Tiene un balance único, muy logrado. Mañana empezamos con el estreno del concierto de guitarra de Arturo Márquez con Pablo Sáenz Villegas, con una obra de Gabriel Ortiz llamada Tenec, que es una obra fabulosa, que se ha tocado ya en todas partes del mundo y que además vamos a grabar, y además las danzas sinfónicas de Rachmaninoff. Y este programa es como un poco un ejemplo del balance que tenemos en todos los programas de tener algo conocido y junto con algo absolutamente nuevo y muy llamativo. Y con unos solistas que, pues, realmente todas las orquestas con las que voy me dicen, ¿cómo haces para tener en un verano, en 9 semanas, esa colección de solistas? Tenemos de directora huésped a Lina González Granados, una directora colombiana fabulosa, a John Adams, que es...
Y tiene nombre de presidente de los Estados Unidos, ¿eh?
Sí, correcto. Pero es que es uno de los grandes compositores vivos hoy. Toda la temporada está impresionante. Tenemos la tercera sinfonía de Mahler, tenemos la novena de Beethoven en
Dvorak, la novena, sí, la programas varias veces, ¿no?
Sí, entonces realmente no hay pierde. Todos los conciertos son los sábados y domingos. Sábados a las 8 en la Sala Nesa y domingos a las 12 en la Sala Nesa. Salvo la gala, que la vamos a hacer 5 veces, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y también va a haber unos conciertos familiares que están increíbles con música de Cri-Cri y liderados.
Recuerdo aquel que hiciste con el Carnaval de los Animales. Sí, y ahora toca Cri-Cri.
Ahora Cri-Cri con Mario Iván, que Mario Iván Martínez, pues es alguien... Mis hijos crecieron escuchando los discos de Mario Iván con Cri-Cri.
Entonces, ¿y tú y yo con Cri-Cri?
Sí. O sea, esa es la diferencia. Entonces, Mario Iván es simpatiquísimo y tiene una forma tan amena de hablarle a las familias y a los chavos. Y hay un poco de todo, porque, por ejemplo, todos los sábados, incluso mañana, si la gente tiene tiempo, el ensayo abierto es a las 10 de la mañana. Casi todos los sábados y algunos viernes tenemos ensayos abiertos, que son gratis en la Sala Nesa. Y que es básicamente una oportunidad de oír el concierto entero, solamente con algunas cosas que ensayamos. Pero las redes sociales de la orquesta y la página están francamente bien. No siempre lo he dicho.
Cada día los veo mejor, ¿sí?
En el pasado no siempre protestaba, pero ahora estoy muy contento de lo que se ha hecho con creatividad. Y en la página hay acceso a muchas cosas del pasado y del presente de la orquesta.
En casa de los ingenieros, nobleza obliga, ¿no? Si no le salen bien las redes. Bueno, le salen bien muchas cosas y hay que recordar que esta orquesta se la debemos a la creatividad y al enorme talento, el esfuerzo de muchos ingenieros. Oye, Cri-Cri tenía mucha, digamos, por supuesto, forma parte de nuestra vida y es algo encantador y evocador, pero es musicalmente interesante Cri-Cri.
Sí, o sea, Cri-Cri es musicalmente interesante, bien orquestado como están estos arreglos y además tenía una invención musical única. O sea, no olvidemos que él, su público son los niños. Entonces, no lo podemos comparar con Beethoven, ¿no? Con compositores que escriben para niños. Pero bueno, creo que...
Tomaba ritmos, tangos, tomaba todo o sea, y lo adaptaba a los niños, ¿no?
Era un sabio musical muy impresionante. O sea, de esto que dices del tango, o tiene corridos, tiene música americana, y además con un juego de palabras muy, muy inteligente. Él era violinista, él era compositor, un personaje que realmente valdría la pena analizar más profundamente. Y bueno, sobre todo muy, muy mexicano, ¿no? Sí. Para mí sí fue el músico con el que crecí. Yo, cuando mis hermanos y yo vivíamos entonces en Monterrey, Y me cuentan mis papás que antes de dormirnos siempre cantábamos canciones de Cricri ya listos para dormirnos.
Espero que no cantaras la merienda, maestro. No, que sea que queden toditos los libros abiertos. Oye, pues muy buen programa y qué bueno que combinan estrenos, qué bueno que combinan, por supuesto, las favoritas del público. Una orquesta madura, ¿no? Además viaja, tiene proyección, graban, en fin, están en su mejor momento, maestro.
Estamos a punto de cumplir el medio siglo del proyecto, que se debe, como tú dijiste, a una serie de visionarios arquitectos. Yo creo que tú conoces a básicamente todos los que quedan vivos y muchos de los que ya no están con nosotros, pero nos legaron un proyecto que hoy está más vivo que nunca y que homenajea la visión que tuvieron al legarnos el ejemplo de hacer comisiones. Se han hecho comisiones a los más grandes compositores del momento en México, desde Mario Lavista hasta en este año Juan Pablo Contreras, pasando por todos los compositores de importancia. También nos legaron el ejemplo de tratar siempre de tener a los mejores solistas y los mejores músicos de la orquesta. Y sobre todo yo te diría que el secreto y por lo cual la orquesta ha cautivado tanto en el extranjero y en México, lo que es uno de los sellos distintivos de la orquesta es no solo que toca muy bien, sino con un enorme entusiasmo y una gran entrega en los conciertos y en los ensayos. Sí. Y esa mística es una de las claves por las cuales esta orquesta tiene tanto éxito.
Sí, además le sale de maravilla. Y ahora sí, como dices, un montón de solistas de primer orden para que todos nos demos un atracón musical en el verano esperadísimo. Maestro, te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo. Y te agradezco muchísimo que nos apoyes año con año.
Yo más a ti, que estés con nosotros, Carlos Miguel Prieto. Y ahí está la invitación para Minería. Cintia.
Pues, doctor, también hay que hablar de la tragedia en Guerrero. En la madrugada de este viernes, un autobús de la línea Oro que transitaba entre Cuernavaca y Tlapa cayó al río Tlapaneco, esto en el municipio de Alpoyeca, en la región montaña alta de Guerrero. Desafortunadamente, las autoridades confirmaron al menos 7 fallecidos y 16 heridos, entre ellos un bebé de apenas 8 meses.
Y a Querétaro, si puede, no vaya, ¿no? Que van a estar en obras.
Exactamente, van a estar en obras a partir del día de hoy y todo el fin de semana, y esto hasta agosto, doctor.
Bueno, diría que cuando no, siempre sí están en obras. Y siempre hay problemas en esa autopista, y en casi todas. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.